Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, bienvenidos a Caminos hacia la Luz, un programa creado por Ana Celis Castro. Soy Claudia López de la Academia Ana Celis. Un gusto estar acá como cada lunes a las 15 horas y que podamos seguir trabajando en nosotros, ¿no? En nuestra expansión y un poco buscando aportar a esta expansión colectiva. Como saben, todos los canales de la radio están habilitados, así que felices de saber quién está escuchando en vivo, qué preguntas, qué comentarios, qué reflexiones van surgiendo con esta charla, ¿no? La idea, como siempre, es que les sirva y que sea dinámica. Hoy elegí un tema un poco inspirada en algo que trabajamos el miércoles en Puente. Me surgió mucho después de un intercambio muy, muy interesante y trabajo que hicimos. Veníamos trabajando con los siete templos y siete chakras, y fue un trabajo realmente muy profundo que hizo todo el grupo. Y llegamos este miércoles al coronario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de coronario y de los desequilibrios que pueden significar, estamos hablando de una profunda desconexión con lo superior. Entonces, hoy lo que vamos a ver es algo que llamé herida de identidad, y ahora vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es, cómo se forma, qué patrones de conducta y mecanismos de defensa, porque tiene de todo un poco acá, tiene. Vamos a ver cómo trabajarlo según lo que nos pase a cada uno, ¿no? Cómo trabajarlo desde las energías, cómo poder observarlo. Les armé un ejercicio realmente de poder identificar. Así que vamos a arrancar. Con herida, herida es un término que muchas veces se usa para hablar de trauma. A mí me gusta mucho porque habla de una huella emocional en un momento en que yo no tuve los recursos, o desde mi percepción no tuve los recursos para algo que me superó. No vamos a hablar de trauma en esta ocasión, lo que nos vamos a centrar es en esta herida, entendiéndola como un quiebre absoluto en la percepción de quién soy yo. Es algo que supera mucho más lo que es falta de autoestima o falta de inseguridad, sino es que hay una desconexión profunda entre mi espíritu, entre mi yo real, lo que en este método de autoconocimiento de Ana Celis llamamos yo real, ¿no? Pero sería lo que para cada ser es su esencia más divina, su espíritu, y la identidad construida por mi personalidad. Es un quiebre de esto. Ya no soy un yo real que tiene personalidad, que tiene cuerpos inferiores para transitar una experiencia humana, sino que hay una identificación con esa personalidad. El ser deja de reconocerse como su esencia y básicamente lo que va a hacer es definirse en función de sus roles, su historia, su profesión, lo que sufrió, o sea, las propias heridas, las propias sensaciones, los propios dolores que pudimos haber tenido, ¿no? Entonces, esta herida muchas veces por eso les digo, es una creencia, son creencias, ¿no? Que a veces están muy a nivel como pauta de conducta, a nivel inconsciente, otras veces son más conscientes, donde yo pudiera no saber quién soy, ¿no? Como sentir, no sé quién soy. Ahora lo vamos a ver porque esto es muy interesante, porque el ser tiene estas crisis existenciales, a veces en los grandes cambios de vida, en los cambios de roles, donde una cosa es preguntarme quién vengo siendo y quién quiero ser, ¿no? Entonces quiero manifestar más mi seguridad, quiero tener la capacidad de decisión, quiero amar desde otro lugar. Y otra cosa es cuando realmente hago estas crisis donde ya no sé quién soy, donde mi percepción a nivel inconsciente es que tengo que ser algo distinto a quien yo soy para ser aceptado, para ser querido, para pertenecer, donde mi valor no depende de quién soy, depende de mis logros, de cómo me ve el otro, de cómo, del reconocimiento, ¿no? Esa validación externa. Y a veces pudiera darse en esta sensación de que hay algo malo en mí. Esto es algo, saben, que a veces lo vemos cuando las personas nacen auto-uno, ya conectan mucho con su esencia, ¿no? Pero a veces venían con una idea de búsqueda, de hay algo malo en mí, como profundo, si yo me meto a trabajar en mí, va a haber algo como muy doloroso. Y a veces esto es algo para seguir y como siempre creyendo en esta, en mi esencia, en lo que es intuición de yo real, pero a veces es simplemente una desconexión y en realidad no había nada malo en mí, porque en mi esencia no puede haber nada malo. Pero hay una desconexión, entonces lo sentimos como hay algo en mí que no está bien, ¿no? No soy suficiente, en fin. Entonces, estamos hablando de una desconexión que me lleva a una sobreidentificación con mi personalidad. Voy a, cuando, si ven que miro para abajo, es más que nada para ver si ingresa algún mensaje o algo. Podríamos decir también, me olvidé quién soy, ¿no? Me olvidé mi esencia o en mi camino, en el plano hasta el momento, no es una pregunta que me haya hecho a este nivel, ¿no? Entonces va a tener que ver con conocernos. ¿Cómo se forma? Esta herida, esta huella emocional, vamos a llamarlo, se forma por experiencias básicamente tempranas, ¿no? En las que la persona pudo haber sentido que no podía ser quien era, estamos hablando de niños, ¿no? Para pertenecer o para recibir amor. Y acá hay algo muy importante para considerar, esto lo vemos un poco también cuando hablamos de enfermedades. Como nosotros procesamos las experiencias, podríamos tener dos maneras. Una que llamamos jarra somática, otra efecto misil. Hagan una idea que esta es una jarra, voy a usar este vasito que tengo, donde cada experiencia relacionada a un tema va haciendo una gotita, ¿sí? Otra tiene que ver con una experiencia episódica. A eso se le llama más misil. Hubo una experiencia grande en la cual yo quedé muy dolido, por ejemplo. Entonces, después, con ante percepciones de situaciones similares, yo tengo una respuesta adaptativa similar a aquella que tuve. Entonces, ahí es, pasó algo puntual que no importa qué, porque lo importante es cómo yo lo viví. Al de al lado quizás no le pasó nada, a otro tuvo una herida mucho mayor, va a tener que ver con nuestro nivel de evolución, qué pautas de conducta tenemos a aprender, a transmutar, o sea, va a tener que ver con todo esto, ¿no? Entonces, el hecho no importa, pero ante algo puntual, yo tengo, acciono desde el dolor, o sea, percibo esto como algo en lo cual yo no estoy siendo aceptado o no me quieren. Entonces, ¿cómo podría haber formado este tipo de huella emocional vinculado a que me produce una desconexión con mi ser, ¿no? Que no es tal, pero yo hoy no estoy en contacto con mi esencia. Por ejemplo, críticas constantes. Quizás en esas experiencias tempranas recibí críticas constantes. Me comparaban con otros, o sea, yo era el ruidoso porque mis hermanos eran buenos y tranquilos, una falta de reconocimiento, a veces parte de nuestro camino, ¿no? Con un hijo es enseñarle a reconocer sus logros, entonces a veces esto no se hace intencionalmente, simplemente yo, por ejemplo, puedo venir de una familia con altísimos estándares donde solo un 10 es esperable y quizás yo estoy cumpliendo con algo como debería ser. Entonces, en el fondo, hay como una falta de reconocimiento que yo puedo observar en el otro, pero en realidad lo tomo como interno. Entonces, todo lo que hago bien era como esperable y cuando me equivoco es terrible. Menos de este estándar va a ser un error para mí, ¿no? Entonces fíjense cómo, y pensemos entre todos, ¿no? ¿Qué experiencias en este sentido pudiera haber observado? Acuérdense que nosotros venimos con pautas de conducta a cancelar, entonces vamos a ir a una familia en la cual tengamos aquellas pautas en común, quizás no los mecanismos de defensa, pero sí las pautas que nos permitan cancelar esto. Entonces, bueno, en esta familia hay agresión, en esta familia hay desvalorización, tenemos formas distintas, pero en ese espejo es que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, no es casualidad si yo vine a una familia donde, por ejemplo, todos ante la primera frustración abandonan, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, falta reconocimiento, pero con estas observaciones, ¿sí? Que hay muchas formas en las que esto se pudiera ver. Exigencias de ser de cierta manera para ser aceptado. ¿Sí? Y acá es como un abanico enorme de cosas que caen en esta categoría, o sea, muchísimas. Cosas que no son aceptadas, quizás es de buena educación en esta familia no opinar, quizás estaba bueno, bien visto, que yo no interrumpa mayor, que no dé mi opinión, que me calle, que no sea ruidoso, que sea bueno, que sea, sí, como un montón de cosas en este sentido. Déjenme que cierro algo que me hace ruido ahí en la conexión. Entonces, bueno. Fíjense que hay varias cosas que me pueden haber llevado a formar este tipo de huella emocional que me desconecta de quién soy, ¿no? Entonces, fíjense que es una sobreadaptación, ¿no? Ahí vamos como trayendo otro concepto. Hay una sobreadaptación a ese entorno. Y la otra que es bastante común y que está mejorando mucho a medida que las generaciones avanzan, es lo que sería la invalidación emocional, pero quizás los que somos más grandes lo podemos ver, ¿no? Lo vemos en sesión, lo vemos en los cursos, donde, bueno, ya está, ya está, ya deja de llorar, vos sos fuerte, deja de llorar, ya pasó, deja, ¿no? Como una invalidación de esto que traíamos. A ver, les voy a leer un mensaje. Buenas tardes. A mí me pasó que no me costaba mucho aprender cosas de la escuela, sumar, restar y todas las materias. Entonces, tanto en primaria como en secundaria, recibí mucho bullying como la traga, la ñoña, todos esos rótulos. Y supuestamente eso no me importaba, yo respondía del tipo de bueno, o sea, como que lo minimizaba, bueno, estudiaba, bueno. Mis padres alentaban mi estudio. Cuando crecí trabajando y estudiando en la facultad a la vez, me estresé mucho. Claro, no era esa niña perfecta en todo. Ahí aprendí a flexibilizarme. De todas formas, a veces, sin que me exijan de afuera, caigo en la autoexigencia. Me encanta este espacio. Gracias y saludos, Catalina. Un abrazo enorme, Catalina. Buenísimo lo que traes. Es así. A veces nadie me va a decir, es raro que en la facultad te esté costando estudiar y no lo hagas. De taquito, y esto muy entre comillas, pues una percepción, como antes. Pero yo siento esa exigencia, porque yo me sobreadapto, yo entiendo que lo esperable en este entorno es esto. Otra cosa, entonces está buenísimo lo que traes, porque es flexibilizarme. En la medida que yo esto lo trabajo, me flexibilizo y lo entiendo como otra etapa que ahora requiere más foco en mí, por ejemplo, en el estudio. Y no pasa nada, ¿no? Y es así como crecemos. Pero es esa mirada donde fíjense que hay cierta exigencia que yo sea de alguna manera. Hay una exigencia que yo sea buena alumna toda la vida. Y ni siquiera me la pone el otro, yo me la compré, ¿no? Entonces ahí es donde uno después va conociéndose y va diciendo, bueno, esto me es funcional, es algo que me interesa mantener, me sirve, sí quiero que me vaya bien. Bueno, lo hago desde otro lugar. Tiene un nivel de dificultad mayor, requiere más foco, pero ya como que va bajando la autoexigencia cuando puede cambiar el lugar desde el cual lo hago. Acá Pedro dice, muy lindo programa, cuánto aprendizaje. A mí me costaba mucho aprender y a mi hermana no tanto. Entonces éramos como el vago y la más aplicada, esos rótulos que te marcan mucho, mucho. Gracias, Pedro, por compartir. Tal cual, y vos sabés que marcan, y lo debes saber, ¿no? Marcan a los dos. Eso es muy común cuando mi hermano tiene dificultades para, cuando ni hablar si llega a haber una enfermedad, una discapacidad, se ve muchísimo. O sea, el otro hermano es el bueno, es el estudioso, es el que no puede hacer ruido. O sea, esta familia ya tiene un montón. La atención de mis padres está acá y yo inconscientemente adquiero una identidad de lo que para mí es funcional. Y funcional en esta familia, ser bueno, no traer ruido, apoyar. ¿Por qué? Porque no puedo ser poco. Es a nivel muy inconsciente, por supuesto, ¿no? Gracias y saludos por el espacio, muy lindo este programa, gracias, muy lindo aprendizaje, mucha luz lo que contás. Gracias, Marianela, desde Rosario, ay, qué lindo, amo Rosario, fui infinidad de veces, hasta viví algo de Chicay. Entonces, por eso estamos hablando de que acá vamos a tener patrones bien de conducta a nivel inconsciente y otros que son más mecanismos de defensa, ¿sí? Y ahora los vamos a ir viendo. Entonces, desde estos lugares, lo que se construye es una identidad adaptada que me funciona para sobrevivir, para que me quieran, que a veces refleja mi propio ser y a veces no. Yo puedo querer conectar con mi éxito y que me vaya bien en la facultad, que me vaya bien en mi labor profesional, que, o sea, conectar con el éxito, o sea, es una virtud que tenemos. Por eso siempre decimos que estas cosas o se sanan, o en realidad las repito, las sostengo, o me voy al opuesto. Entonces, bueno, un día te hice la crisis cuando, no sé, pasé la adolescencia, que fui un nene bueno que no podía decir nada, y a nivel facultad, o sea, no facultad, no importa lo que uno haga, pero digamos, después de los 18 tengo muchas dificultades, ¿no? Pero porque me estoy yendo al opuesto, estoy haciendo todo lo que antes no pude hacer. Entonces la idea es sanarlo, conectándolo con lo que me hace bien y con lo que yo soy. ¿Cómo se manifiesta en la vida adulta? Se va a manifestar fundamentalmente cuando yo tengo una idea, cuando se activa esa herida de identidad, ¿no? Esa desconexión de mi ser, como ese profundo vacío que a veces le llamamos vacío existencial, ¿no? Donde básicamente la sensación es que esta vida que estoy llevando a cabo no me refleja. No refleja quién yo soy. Entonces, eso trae esa sensación de vacío donde nada es suficiente, donde hay que rellenar. ¿Y cómo se ve esto, no? ¿Cómo podríamos hablar del vacío en otro programa entero porque es muy puntual, ¿no? Lo que hacemos ahí. Pero una manera que esto se ve es con un cambio profundo de personalidad según el entorno. Todos tenemos roles. Mi hijo, en mi rol de mamá, no necesita de mí lo mismo que mi rol con un cliente, que mi rol con un amigo, que mi rol con la pareja. O sea, nosotros expresamos quiénes somos en nuestros distintos mundos, con distintos roles. Pero a veces hay un cambio de personalidad. Yo tengo una identidad basada en mi personalidad, no logro esa conexión con mi yo real, fluida o en forma constante, ¿no? No digo todo el día, pero como base de mi vida, ¿no? O sea, mi base de vida conectada con una divinidad, con un espíritu, y de ahí me expreso. Entonces, desde esa personalidad, tengo una sobreadaptación a cada uno de mis roles también. Entonces, quizás estoy en un trabajo que no me gusta, en un trabajo donde estoy, yo le llamo mucho copiar y pegar, ¿no? Donde cuando me pongo en automático total, hago esto, no soy capaz de cuestionar por qué hacemos las cosas como hacemos y proponer mejoras y agregar mi valor desde otro lugar. Entonces, obviamente, empieza a haber una desconexión cada vez mayor con esto, porque yo no estoy siendo quién soy. Y posiblemente desde ese lugar esté en un lugar donde sienta que no me escuchan, que no me valoran, que acá las cosas son estrictas, que no hay lugar para la opinión del otro. ¿Pero por qué? Porque es parte de mi aprendizaje. Entonces, no estoy sintiendo que doy mi valor, ¿sí? Pero no, a veces no lo estoy ni intentando. Entonces, hay como un cambio de personalidad, o mejor dicho, mucho de mi ser queda afuera. Entonces, yo siento que acá no puedo decir, que acá no puedo ser yo, que con mis amigos, no, a ellos les gusta estar siempre bien y alegre y hablar a nivel muy superficial y. Yo estoy pasando por todo esto y siento que quiero conectar con alguien de corazón a corazón y no, pero bueno, son los amigos que tengo, ¿no? Entonces, fíjense que no es lo mismo que estar en un mundo laboral en el cual quizás en mi rol yo siento cierta inseguridad o me doy cuenta que autosaboteo cosas en mi trabajo y que quiero trabajar el éxito. No, no, estoy realmente no pudiendo traer mi ser a la escena. No, no estoy actuando desde quien soy. Entonces, bueno, una de las formas que lo vemos en la vida adulta es con esta sensación de no saber quién soy. El cambio de personalidad fuerte según el entorno, ¿no? O quizás lo podríamos ver como dejo partes de mí afuera en forma significativa, o sea, básicamente es ese miedo a ser quien, a mostrarme auténticamente como soy, la necesidad constante de validación, o sea, necesito a otros, dependo de otros para tomar decisiones, o sea, quiero hacer algo y le pregunto a 20 personas a ver qué piensan, me lleno de esa información, después siento más inseguridad, porque necesito como validar. Vivir desde roles, lo cual crea, ahí es cuando después se desemboca las grandes estas que decimos crisis existenciales, porque vivo desde el rol de la profesión, desde el rol de la pareja, desde el rol de autoimagen, sin conexión con mi yo soy, con mi conexión interior, con lo cual a la primera de cambio que cambia algo en mi vida, yo hago una crisis. ¿Por qué? ¿Quién soy yo si no soy, por ejemplo, esta mamá? Es como una gran pregunta súper poderosa que abre un montón de posibilidades, porque quizás en un cambio ya con los años mis hijos necesitan mucho menos de mí. Vivido desde ahí, fíjense cómo me abre un montón de posibilidades. Cuando yo estoy desconectado y me apegué al rol, me siento un inservible. Surgen esas cosas como nadie me necesita, ¿no? Nadie me ve. Y en general, desde este lugar de desconexión hay mucha dificultad para tomar decisiones, decisiones propias, por lo que les decía que se da ese pegoteo y esa dependencia con el otro, ¿no? Para tener éxito, la afirmación sería, yo soy éxito, dice Bárbara. Sí, yo soy éxito, es una, yo soy autorrealización. Lo que puede pasar que en este camino de autoobservación te des cuenta que hay algo detrás de eso, ¿no? O sea, quizás no es solamente éxito, pero detrás puede haber, por ejemplo, mucha inseguridad, ¿no? O mucha desvalorización, falta de amor. Hay varias cosas que puede haber, pero lo bueno es que cuando nosotros trabajamos entrenando nuestra cabeza para que del consciente vayan llenando a mi inconsciente de nuestras virtudes, de cosas que me sirven, medito, conecto con esta esencia, voy teniendo tomas de conciencia de las otras cosas que pudiera haber y las voy trabajando, ¿no? Así que te va a servir con lo que sea que hagas. Pero si yo soy éxito, yo soy autorrealización, es algo que está muy bueno. Si observaras miedo, yo soy fe en el éxito también, nos sirve un montón, ¿no? Entonces, básicamente nos estamos identificando, dijimos, con mi miedo, con mi enojo, con cualquier emoción, con mis pensamientos, con mi historia, ¿no? Con todo lo que pasé, con todo lo que viví. Y ahí dijimos, está esta desconexión. ¿Cómo empiezo el camino de salida? Y el camino de salida va a ser la conexión con este yo soy. No se trata de salir a, esto es algo que hacemos bastante, ¿no? Y piénsenlo así, desde una identidad de personalidad, imagínense la cantidad de cosas que quiero, ¿no? Porque todo lo que yo soy está validado por logros. Entonces ahí es cuando yo entro a proponer una cantidad de cosas y siempre estoy intentando rellenar ese vacío que no logro llenar. Entonces ese vacío en general lo queremos llenar con logros, lo queremos llenar con validación externa, con distracciones, que es un capítulo aparte, todo lo que puede haber ahí, ¿no? Entonces básicamente es como este volver a casa, volver a conectar, volver a recordar quién soy. Les traje un ejercicio para esto. Va a implicar procesos primero de autoobservación. Autoobservación va a implicar que yo me pueda alejar de esta personalidad, sabiendo que siempre la voy a tener acá estando materia, para poder observar mis mundos, observar mis cuerpos, ¿no? Esto es lo que nosotros en este método de autoconocimiento le llamamos estar en superiores, o sea, estoy conectando con mi presencia yo soy, con mi yo real y desde ahí observando la experiencia humana. Entonces empiezo a desidentificarme de esta personalidad. La personalidad es un conjunto de mecanismos de defensa que van a proteger, como todo mecanismo de defensa, a mis patrones mentales. Entonces yo para estar en el plano biológicamente tengo disponible el miedo, porque el miedo me protege. Pero el miedo en su función no es un miedo que me paraliza para mudarme o que me paraliza para hacer tal proyecto o que me paraliza para tomar una decisión. Es un miedo que si suena la bocina en la calle, salto a la vereda. ¿Sí? Entonces, es empezar un proceso de autoobservación, de desidentificación de la personalidad y ahí empieza a ver un reconocimiento de los patrones aprendidos, de todos estos mandatos, de todas estas creencias, de dónde vienen. Uno de los ejercicios, inclusive antes de empezar en las prácticas que hacemos en autoconocimiento, uno es observar, y que los pueden hacer, se los digo tal cual lo decimos en el curso, observar a lo largo de una semana qué es lo que más me aparece como emoción y como pensamientos, ¿no? Entonces llevar un registro y yo puedo decir, bueno, amanecí y estaba medio triste, a lo largo del día como que sentí preocupación, sentí enojo, y cuando yo eso lo hago 4 o 5 días, porque nos parece que tuviéramos todo, ¿no? O sea, todos los mecanismos, todos los patrones. Cuando lo observo digo, no, ¿sabes qué? Lo que más aflora en mi caso es el enojo, por ejemplo. O es el enojo y la angustia, por ejemplo, ¿no? Va a variar mucho de semana a semana, pero en general ya tengo como una indicación clara de cómo empezar a trabajar. Y lo otro que hacemos a continuación es empezar a escribir, yo no soy ese yo que me hace enojarme. Yo no soy ese yo que me hace criticar, yo no soy ese yo que me marca todos mis errores, yo no, estos son ejercicios muy concretos y absolutamente efectivos para empezar a observar que yo no soy esos pensamientos, que yo no soy esa emoción, que esto es parte de la experiencia humana, pero yo soy un yo real. Y eso va a ser como, si lo quiero decir en los términos que más se dice hoy, como esa versión más elevada que puedo concebir mía. Bueno, es un fractal de la luz y por ende, como fractal de la luz, va a tener todas las virtudes que yo le doy a Dios, al Creador, al universo, ¿no? Entonces hay perfección, hay salud perfecta, hay bienestar, hay amor. Hay fundamentalmente esta llama trina, que es este poder, esta sabiduría y este amor. Y de ahí todo. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros empezamos un camino de sanación de todas estas heridas. Cuando me autoobservo, me desidentifico, conecto con quien yo soy, ¿no? Lo hacemos a través de las prácticas, lo hacemos a través de la meditación, lo hacemos a través del contacto con la naturaleza, lo hacemos a través del silencio, de llevarnos a este lugar. Y desde ahí viene una expresión mucho más alineada a quien yo soy en todos mis mundos. Veníamos trabajando, como les dije, con los chakras y es impresionante las cosas que se mueven y que después las personas traen muy concretas, ¿no? O sea, trabajo el chakra laringio, que significa comunicación, que significa la voluntad, y quiero cantar, y quiero decir lo que siento, y quiero, ¿no? Fíjense. Si esta misma llamatrina la llevo a cómo pudiera plasmarse esta desconexión con mi ser, en una desconexión con el poder, con la sabiduría y el amor, también voy a poder observar algunas conductas como para empezar a centrar o continuar este camino, dijimos, de autoobservación y de conexión, ¿no? Entonces, ya desde ahí me empiezo a plantar en esto es quien aprendí a ser para poder estar acá y esto es quien yo realmente soy, ¿no? Entonces ahí arrancamos con ese camino hermoso de identificación con mi yo real, con mi llama trina. ¿Y cómo pudiera sentir en particular una desconexión con mi fuente de poder, ¿no? Con mi poder. Con mi poder, y me gustaría tomar más que nada lo que es voluntad divina, ¿no? Acá en esta energía, el rayo azul, va a estar la voluntad de Dios o la voluntad de la fuente. Con lo cual, cuando yo me alineo a la voluntad, me alineo al plan de mi alma, me alineo al plan de mi yo real. Entonces, fíjense que es importantísimo hacer ese camino y básicamente una desconexión. Cuando yo me estoy desconectando más que nada de mi poder, es como que no me reconozco como creador. ¿Qué se ve más que nada acá? Se va a ver obviamente el miedo a la desvalorización y la inseguridad, como este miedo a poder decidir, esta incapacidad. Básicamente es como yo no puedo esto, ¿no? La desvalorización va a implicar muy exacerbada esta necesidad de aprobación interna, mucha dificultad para mis propios proyectos, para esto que yo quiero, creer que los otros tienen poder y yo no, o que tienen esa misma comparación que dijimos en el cómo se forma, se ve acá. Se ve en el creer que todos tienen más poder que yo. Entonces, básicamente es como un no soy capaz de ser quien vine a ser. Sé que hay algo más, pero yo no estoy siendo capaz de nada, de materializarlo, ¿sí? De expresarlo. Cuando hablamos de una desvinculación, de una desconexión, más que nada con mi sabiduría, ahí es donde más el ruido mental se pudiera sentir, ¿no? Es como una, como esta confusión mental, esta rumiación. Entonces, No sé, mis hijos son grandes, está cambiando mi rol paterno y me separo. No sé quién soy en la vida, en ningún área. ¿Sí? Y en general, lo que más se pudiera observar acá es mi desconexión con mi misión y mi propósito, porque eso es lo que va a traer el amarillo, ¿no? Una desconexión profundamente muy vinculada a la anterior. Acuérdense que la llamatrina. Todo tiene que ver con todas nuestras virtudes, porque también hablamos de voluntad divina, ¿no? Pero hay como una desconexión de mi misión, de mi servicio. Buscar continuamente, ahí es cuando la dependencia se muestra como buscar estas respuestas en el afuera. Cuando yo trabajo sabiduría, todo esto se empieza a ordenar. Déjenme ver ahí. Y el amor, acá básicamente todas las conductas van a estar vinculadas a no ser digno de ser amado si soy quien soy, ¿no? O sea, ahí hay necesidades de aprobación, están las heridas o el miedo, podríamos decirlo, al rechazo, a la pertenencia, lo que es complacencia. Una adaptación, una sobreadaptación excesiva para agradar. Ahí se ve cuando yo, para sostener este vínculo con mi pareja o con amigos o con quien sea, evito el conflicto, ¿no? Y esto es, de nuevo, es una percepción. Yo entiendo que si yo hablo y transmito mis necesidades, hay conflicto. Entonces no lo hago, pero en el medio empiezo a sentir esto. Yo a veces digo, me diluyo, ¿no? Lo veo así desde la metáfora, pero es como, me pierdo. Hay partes mías que en este vínculo no se están manifestando. ¿Sí? Básicamente está esa percepción de que yo no estoy siendo auténtico en este vínculo, porque encima queda eso. Encima que me callo, tengo la culpa de que me callo. Siento que no estoy siendo yo. Y desde ese lugar hay una dificultad para recibir amor, porque así como yo siento que no estoy dando el todo, porque me estoy sobreadaptando, no estoy recibiendo el todo tampoco. ¿Sí? Entonces, fíjense que también cuando yo lo llevo a mi llamatrina, puedo ver concreto o un poco más granularmente cómo esta desconexión se pudiera estar manifestando con la idea de que yo pueda identificarla y trabajarla, ¿no? Entonces, porque no tiene esta desconexión un solo patrón detrás. No es que todo es falta de amor, sino que hay que observar bien cuáles son las virtudes a trabajar y a querer expandir más, ¿no? Nuestro trabajo sigue siendo obviamente el reconocer esta divinidad, reconocer mi yo real y pasar esa identidad de mi personalidad a en realidad mi yo real y mi yo real expresándose acá, ¿sí? Que acá va a tener personalidad, por supuesto, pero mucho más desde la expresión auténtica de mi ser. ¿Cómo podemos empezar a identificar concreto si algo de esto me pasa? ¿Sí? Si tengo una desconexión un poco más importante en este momento de mi vida, o si simplemente, por ejemplo, tengo que trabajar el suministro divino porque lo que estoy observando es una conducta de carencia y tengo concreto esto, entonces quizás esta carencia la puedo ver como carencia afectiva, la voy a ver como carencia material, económica, y yo trabajo esto puntual, pero no te hago una crisis generalizada en todo. Entonces, ¿cómo podemos ver? Y un poco también como resumen de lo que hablamos hasta el momento. Cuatro grandes grupos para resumir lo que vimos. Vivo adaptándome a lo que otros esperan. ¿Sí? Me ajusto, me sobreadapto para ser aceptado, para pertenecer, para sentirme querido. Para colmo me doy cuenta que no hay amor de yo real a yo real, yo no lo estoy dando, el otro está dando lo que puede en función de lo que yo doy, entonces yo siento esto. Aprendo a leer el entorno y me adapto. Esto es una gran virtud nuestra que tiene que ver con la sabiduría, con la flexibilidad. Hay que observar si es eso, es flexibilidad y es sabiduría, flexibilidad, perdón, y sabiduría, o si en realidad estoy absolutamente desde mis máscaras, desde mis roles, sintiendo que mi personalidad cambia, como dijimos anteriormente, ¿no? Después, buscar constantemente la validación externa, como dijimos, necesidad de aprobación, miedo a equivocarme, mucha inseguridad en las decisiones, depender de las opiniones de los otros como validación de mi vida, de lo que quiero hacer, de con quién salgo, de qué hago, ¿no? Entonces, constantemente esta validación también es una indicación de que pudiera haber algo de esto, porque en realidad no es falta de capacidad en yo decidir lo que es bueno para mí, sino que es una desconexión con mi fuente de poder. A veces, y esto es súper interesante, lo que hay es como una observación, una sensación, muchas veces sensación física de que hay algo más. Hay algo más, pero no logro expresar ni qué. Siento que hay algo más que puedo dar y no como autoexigencia, es como ese vacío de siento que puedo dar algo más, siento que hay otro propósito, siento que hay un potencial para mi vida mucho mayor, pero al haber esta desconexión es como que me bloqueo. En lugar de decir, ¿sabes qué? O sea, wow, ¿quién puedo seguir evolucionando y ser en esta nueva etapa de mi vida, con este proyecto, en este nuevo entorno, lo que sea, me bloqueo. Y de nuevo, ¿no? Incapacidad, inseguridad, no sé por dónde empezar, mucha, mucha desvalorización. Entonces ahí es cuando yo observo que esta identidad, obviamente aprendida y vinculada a mi personalidad, me está limitando la expresión de mi yo real. Y después, como otra señal, digamos, o manera de observarlo, como dijimos, es cuando me identifico por mi profesión, por mi rol, por mi historia, por mi. Piensen también en esto, ¿no? Que es muy interesante y que trajeron como ejemplos. Mi rol familiar, me identifico como la hija de, y todavía estoy parada en el rol de hija. No puedo tomar decisiones, pues estoy en un rol de hija. Soy un adulto responsable, pero estoy en el rol de hija. Entonces, por ejemplo, no avanzo, no decido porque estoy esperando que me resuelvan. ¿Sí? Estoy en el rol del hermano mayor. El hermano mayor es bueno, el hermano mayor no hace ruido, el hermano mayor es el que resuelve todo, es el que puede. Constantemente el resto lo apoya, lo apoyaron, pues estamos hablando de la percepción de la infancia, lo apoyaron, le dieron esto, ¿eh? Y yo no necesitaba ayuda. Y yo sigo parado desde ese lugar, en mis vínculos, en mis relaciones, entonces soy el que todo lo puede, ¿no? Parado desde ese lugar. A ver. Hola, Daniel. Qué lindo. Todas estas preguntas y muchas veces cuando realmente estamos parados desde estas huellas emocionales profundas y con una desconexión de cualquiera de las fuentes o una desconexión en general de mi ser, se abre como esa puerta al autoconocimiento, ¿no? Porque lo interesante es que nuestra vida va cambiando mucho, entonces siempre yo puedo decir, bueno, listo, terminó una etapa de mi vida en la cual el rol materno era muy importante. Bueno, si no soy esto, ¿qué soy? Y desde las posibilidades se me abre un camino mucho más concreto, mucho, o puedo visualizarlo como salida de esa crisis de autoconocimiento. De decir, genial, no soy esto, entonces, ¿quién soy? Pero ya no dudo de mi esencia, sino que lo que defino es cómo se expresan esas virtudes. cómo puedo expresar todo esto que puedo, en qué proyectos, cómo se ve en cada uno de mis mundos, cómo se observa esta sabiduría, esta iluminación, esta flexibilidad, ¿no? Este observar todas las situaciones desde otro lugar, cómo se observa mi amor, la expresión de mi amor en todas las áreas, cómo se expresa hacia mí, cómo se expresa la compasión, cómo se expresa el perdón. Quería dejarles, tenemos pocos minutitos, pero les voy a dejar como, déjenme que lea acá mis notas, algunas preguntas para empezar ese camino, continuarlo, porque los que nos escuchan mucho siempre, así que vamos a hacer un ejercicio precisamente de observar esta identidad aprendida, ¿no? Y acá les voy a dejar algunas preguntas simplemente disparadoras para conectar un poco con mi autenticidad, con mi honestidad, ¿no? Acá nadie me está escuchando, son para mí y es precisamente como volver a conectar con esto, ¿no? ¿Qué partes de mí surgieron para ser aceptados? ¿Qué aspectos de mi personalidad en realidad son adaptación? Yo, acuérdense, son un conjunto de mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la soledad es un mecanismo de defensa. Cuando yo estoy bien solo conmigo, en realidad, habla de conexión, porque con mi ser estoy yo solo. Desde los mecanismos, la soledad puede ser una sensación, pensamientos también que me encajonan en una identidad. Entonces, ¿cuáles son adaptación y cuáles no? ¿Y en qué situaciones hoy puedo observar en concreto que dejo de ser auténtico? ¿Qué busco con esto? Conectar con mi honestidad, empezar esa conexión interior y observarme. Obviamente, para todos aquellos que hayan hecho alguna vez autoconocimiento, práctica del yo soy. O sea, hacemos la práctica, porque ahí energéticamente ya entramos en otro mundo, los decretos son fuertísimos, entonces ahí ya estoy conectando realmente con mi fuente. Luego vamos a reconocer, empezar a reconocer ese yo real, como les digo, a través de la práctica, si la sé, si no, fíjense, los programas hemos hecho de todo. Para que sea accesible para todos. Y acá lo que voy a buscar es desapegarme de mi historia, ¿no? Entonces, y conectar con esta esencia desde el hoy. ¿Qué cualidades aparecen naturalmente en mí cuando estoy en paz? ¿Qué surge cuando no intento agradar? ¿Cómo se expresa mi ser cuando no tengo miedo? Tres preguntas, ¿sí? Y ahí, en general, yo voy a conectar con mis virtudes, porque voy a conectar con mi claridad, con mi amor, con mi fuerza, con... Pero cada uno escriba, o sea, dense ese permiso y ese ejercicio con nosotros mismos de conexión. Les puedo asegurar que a veces sabemos o observamos que alguien está desconectado porque le preguntas, vamos al cine o al teatro, no sé, lo que quieras. ¿Querés pizza o carne? No, no sé, lo que vos quieras. Y cuando al ser le decís, pero ¿qué querés? ¿Qué? Decime qué querés, ¿qué tenés ganas? No sé. Esto se ve mucho más chiquito y en nuestro día a día de lo que parece cuando le ponemos título de conducta, así qué sé yo. Después de la conexión con el yo real está la conexión con la llama trina. Hicimos vivos hace poco, tienen meditaciones con cada uno de los centros del poder en Instagram, pero yo acá se los traje en forma de contemplación, ¿no? Interna para conectar con esto y les traje algunas preguntas. ¿Qué quiero realmente crear en mi vida? Eso, como dije, va a tener que ver con la conexión con el poder. ¿Qué verdad profunda reconozco sobre mí? Va a tener que ver con la sabiduría. Y para el amor, ¿cómo puedo tratarme con más aceptación y compasión? Con esto no vamos a buscar, como les dije, salir a crear una identidad, sino que es recordar quiénes somos, conectar más profundamente con quién somos. Algo que había escrito como para el final, a ver, tengo acá mis notas, decía, la herida de identidad no aparece cuando empezamos a hacer lo que el mundo espera y dejamos de recordar quiénes somos. Así que espero que les haya servido. Les dejo por acá invitación a varias cosas. Tenemos inicio de cursos la semana que viene. Vamos a estar el lunes con las cuatro llaves del ser. Esa es una formación profesional para precisamente entrenar a facilitadores de evolución consciente. Vamos a trabajar en las cuatro dimensiones. Vamos a trabajar fundamentalmente en nuestro soma, nuestra conexión con el cuerpo físico, sistema nervioso, trauma, memorias, cómo se siente. O sea, vamos a trabajar muy profundo con esto. Vamos a trabajar con nuestro cuerpo mental, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con reprogramación y muchísimas cosas ahí en cuanto a técnicas de desarrollo personal, con nuestro emocional, con neurociencias, o sea, entendernos desde todos los ángulos y por supuesto con la dimensión del ser. Es una formación que busca que las personas puedan acompañar a otros y transformarse a sí mismos si no quieren hacer ese camino de trabajar con otros desde nuestro ser, poder acompañar desde ese lugar. Hay muchas herramientas que son efectivas y no tienen nada que ver cuando trabajamos, solamente las trabajamos desde una conversación en el mundo mental, o sea, desde el lenguaje, o las trabajamos solamente interviniendo desde las emociones. Entonces, la idea es formar estos facilitadores y también que si ya haces algo donde acompañas a alguien, entonces o sos reikista, haces masajes, sos instructor de autoconocimiento, sos coach, puedas integrar otras herramientas, pero fundamentalmente también aprender a integrar un bagaje enorme que las personas tienen y que a la hora de acompañar a otros o de trabajar a mí mismo es como recurrís a una sola cosa. Siempre digo que en este método, como nosotros vamos al ser, si lo único que te sale cuando te pasa algo es trabajar con la presencia, estamos bien. Pero a veces vamos a aprender lo distintos que somos y cómo quizás trabajo con una persona que tiene, digamos, un mando de su cuerpo mental muy importante y tengo que entrar por otro lado, ¿no? Entonces no puede ni meditar la persona. Bueno, ¿cómo acompaño a otras personas en eso? ¿Cómo me acompaño a mí cuando yo caigo en eso? ¿Sí? Gracias, gracias a Carmen, a Elena. Sí, ahí después voy a ver cómo les acerco las preguntas y se las repito de nuevo. Las últimas tres era, ¿qué quiero realmente crear en mi vida? ¿Qué verdad profunda reconozco sobre mí? ¿Cómo puedo tratarme con más aceptación y compasión? Después voy a ver o contesto en las preguntas que quedan cuando queda grabado o se las pongo sí, en algún lado. Y después tenemos autoconocimiento 2, que empieza el miércoles 18. Eso es para todos los que hicieron autoconocimiento 1, ya es un curso de meditación, es hermoso, se va trabajando con cada una de nuestras virtudes y lo que pudiéramos tener que trabajar para expresarlas. Y después maestría de la personalidad, el jueves 19, que trabaja fundamentalmente por módulos, ¿no? Y en este módulo, el anterior fue mucho el merecimiento, en este se va a trabajar con los miedos. Así que son algunas de las cosas. Tenemos una charla gratuita el 17. Pueden buscar todo en Instagram o por WhatsApp o por la página web. Está todo, todo publicado. Así que sigue Puente Membresía. Bueno, tienen muchas, muchas posibilidades de sumarse a la comunidad y estar trabajando con distintas propuestas en función de lo que van queriendo, de lo que van necesitando. Espero que les haya servido el programa. Después veo cómo contesto o subo por algún medio las respuestas, las preguntas que les dejé y el ejercicio. Les mando un beso enorme. Gracias a todos los que están saludando en vivo. Y los dejo con el resto de la programación de la radio. Les mando un beso enorme. Gracias.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al +54 911 3935 0426. Dirección: La Prida 947, Cava. Instagram: @academiaanacelis. Web: academiaanacelis.com.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.